Saludos hermanos, este es el sexto día de la fiesta de los tabernáculos y el tema ha sido el principio y el fin, el primero y el último, pues vamos a continuar y vamos a ver el principio y al fin también literalmente y vamos a ver cómo todo esto se une con la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a ir a Isaías 45 y aquí vamos a ver que Cristo se refiere a esto. Pero Él demuestra aquí que Él es Dios, Salvador, el propósito que Él tiene, que Él va a completar. Y yo creo que va a ser algo interesante si regresas y estudias todos los días de las fiestas santas de Dios y vas a ver que el libro cual repasamos muchas veces es el libro de Apocalipsis. Pues para poder entender el libro de Apocalipsis, tienes que guardar el sábado y las fiestas santas. Si no lo haces, tienes falta de conocimiento, porque los días santos explican cómo Dios está haciendo lo que está haciendo y cómo Él ha hecho la Biblia. Pues ahora, Isaías 45, y vamos a empezar en versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Pues los hombres tontos de hoy, cuando rechazan a Dios, se sientan y dicen, tenemos que cambiar esto con respecto a Dios. Pues para poder saber si el universo y la vida humana tiene un propósito, pues la misma palabra de Dios que ellos rechazan, y con eso rechazan a Dios, pues Dios explica claramente a través de su palabra lo que Él está haciendo, quién Él es, por qué lo está haciendo. Versículo 19. No hablé en secreto. Dios siempre ha tenido la palabra escrita y hablada, y nunca ha sido un secreto, siempre ha estado ahí. En un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia, que anunció rectitud. Reunid y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, pues eso es una referencia al cautiverio futuro de los hijos de Israel y también la iglesia que ha escapado de las naciones del mundo, por decirlo así. Ellos no tienen conocimiento. Aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. En otras palabras, reunir todos los dioses, las religiones, todo, y Dios va a permitir eso, y todas las religiones se van a reunir. Pero ¿qué va a pasar al fin de eso? Pues Cristo va a regresar y destruir todo eso, que todo eso es una tontería. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y Dios ha jurado por Él mismo. Y eso es algo absoluto que va a ocurrir, seguro, algo seguro. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Tarde o temprano, eso va a ocurrir. Y todos los que rechazan a Jesucristo y a Dios van a tener que arrodillarse y confesar que Jesucristo es Señor. Pues ahora no lo aceptan, lo rechazan. Pues Él ha jurado que eso va a ocurrir. Todo el mundo se arrodillará y toda lengua confesará de Jesucristo. Que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Pues lo que estamos confrontando es la realidad más grande de todas. Esto no es un mito, o tonterías como vemos en el mundo de hoy, que somos Dios ahora, que vas a ir al cielo después de la muerte, que en el cielo hay pecado, que los dioses están cometiendo pecado, que la gente que ha muerto están allá arriba viviendo una vida en pecado. No, no es así. Todo eso viene de las religiones antiguas. Versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloria toda la descendencia de Israel. Y eso se refiere a la iglesia también, porque la iglesia de Dios es llamada el verdadero Israel de Dios. Ahora, versículo 46, empezando en versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada más hay semejante a mí. Y acuérdense que vimos sobre el sueño de Nabucodonosor, ni uno de sus magos o astrólogos o algunas personas religiosas que él tenía podía decirle lo que el sueño era y lo que significaba. Y la gente hoy en día no entiende nada sobre el principio y seguramente no entiende nada sobre el fin. Pero Dios lo ha declarado. Nota, versículo 10, que anuncio por lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pues el plan de Dios va a ser completado. Él lo va a hacer. Y hermanos, a través de su palabra y su espíritu y su bondad, y en guardando el sábado y los días santos, y aprendiendo de la palabra de Dios, Él nos da entendimiento para poder entender lo que va a ocurrir, y podemos amar a Dios, creer en Dios y confiar en Él, y tener fe y convicción y seguridad y de esperanza que Dios nos ama y su plan es verdad. Y nosotros somos parte de eso, que tenemos el Espíritu de Dios. Pues esto es algo increíble que tenemos. Ahora, Isaías capítulo 48 y versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llame. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y vemos eso citado en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, 17 y capítulo 22, versículo 13. Eso es Jesucristo. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Pues eso ocurrió durante los días de Jeremías. Pues eso es algo increíble. Ahora vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Pues empezamos en el fin. Apocalipsis 22, y después regresaremos al principio. Y vamos a viajar mucho aquí, de un lado a otro, pues esto va a ser de Génesis hacia Apocalipsis. Y yo creo que vamos a estar sorprendidos de todas las cosas que son igual. Ahora, Apocalipsis 22 y versículo 13, y esto se conecta con lo que acabamos de leer. Y también, cuatro veces en el libro de Apocalipsis, Cristo dice esto. Versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pues en el alfabeto griego, la primera letra es Alfa y la última es Omega. El primero y el último, Jesucristo dice. El principio y el fin. Pues vamos a ver varias cosas que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a ver lo que Dios va a hacer Efesios 1, empezando en versículo 19. Perdón, versículo 20, la última parte. Y esto se refiere a Cristo, sentado a su diestra de Dios el Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo ángel, sea bueno o malo, y poder, porque Él es que sostiene todo en el universo, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto se refiere a Dios el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Dios está haciendo su obra y cumpliendo su plan y haciendo las cosas que Él desea ahora mismo. Ahora, Colosenses capítulo 1. Y ahí habla sobre el principio. Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver lo que eso significa. Pues comenzando en versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hermanos, esa es la clave. Si amas a Dios, si crees en Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, Dios te dará entendimiento espiritual. Porque lo que estamos repasando y estudiando, tal como Pablo dijo en la primera carta de Corintios, capítulo 2, estas son cosas espirituales, pues necesitamos el Espíritu de Dios para entender estas cosas. Continuando, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso es que tenemos que continuar a crecer en la gracia de Dios y conocimiento de Dios. Es una obra grande que tenemos que hacer, crecer en la verdad y en el camino de Dios. Y se requiere el Espíritu de Dios y un corazón humilde y una actitud que se somete a Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, pues Dios el Padre es el que te ha llamado. Pues eso, como se decía antes y todavía dicen algunos, hermanos tienen que cualificar para entrar en el reino de Dios. No, eso no es así. Dios el Padre te cualifica con su Espíritu a través de su Espíritu, su palabra, sabiduría, entendimiento, pues Él te cualifica. Nota lo que Él ha hecho, el cual nos ha librado de las potestad de las tinieblas, pues todavía no estamos en el reino de Dios, continuando y traslado al reino de su amado Hijo, y eso es en el futuro. Y eso es lo que estamos mirando, hacia eso. Pues Cristo dijo que yo no soy del mundo, y también dijo lo mismo sobre sus siervos. Pues nosotros estamos en otra categoría comparado al mundo. Nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y eso es por lo que Cristo ha hecho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto le ha causado muchos problemas a muchas personas. Pues, ¿qué significa usted sobre el primogénito de toda creación? Pues, ¿entonces fue Jesucristo creado? Pues, aún ahora, dentro de la Iglesia de Dios, existe un gran movimiento para reducir a Cristo a solamente un ser humano, que no era Dios. Pues se deshacen de todas las escrituras que Jesús era el Señor Dios del Antiguo Testamento antes de venir como un ser humano a la tierra. Pues sabemos que Él era Dios antes que se hizo un ser humano. Pues vamos a explicar esto ahora, de toda creación. Primero vamos a ver versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora el versículo anterior, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora continuando en versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y a las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pues esto se conecta con lo que Isaías dijo, lo que Dios dijo a través de Isaías, que Dios era y es. Pues acabamos de leer eso aquí. Continuando, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por su misma palabra, Él controla el universo. Ahora, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pues Cristo es la cabeza de la iglesia también, el primogénito de entre los muertos. Pues esto explica eso sobre el primogénito de toda la creación, perdón, toda creación. Pues eso significa el primer nacido de todos los que van a nacer de nuevo por el poder de la primera resurrección. Y el resto de la humanidad cuando le llegue el tiempo a ellos, según el plan de Dios. Y eso se cumple en el octavo día, el último gran día. Pues Cristo es el primero de todos aquellos que van a nacer en la familia de Dios. Continuando, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues que significa esto aquí, reconciliar las cosas que están en la tierra y en el cielo. Pues sabemos muy bien que sí, tenemos que ser reconciliados con Dios y toda la humanidad. Pero ¿qué tal de esto en los cielos? Pues es esto. Todo lo que ha sido afectado allá afuera en los cielos por la rebelión de Satanás. Pues los planetas, las estrellas, las galaxias. Pues todo eso tiene que ser corregido, y Cristo lo va a hacer, y nosotros con Él. Pues ahora, Apocalipsis capítulo 3, perdón, no tienen que ir ahí, sabemos ahí, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, Cristo dice ahí que Él es el principio de la creación de Dios. Pues Cristo es el principio y el que va a estar ahí en el fin. Pues tenemos el principio y el fin, el primero y el último, alfa y la omega. Pues vamos a ver un versículo más, antes de ir a Génesis y Apocalipsis. Pues Hechos capítulo 3, y vamos a ver hacia lo que estamos mirando. Vamos a aprender sobre el principio y el fin. Pues aquí vemos que Pedro está pidiendo que el pueblo se arrepiente, y él demuestra una parte importante del plan de Dios. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues eso tiene que incluir a Abel. Desde el tiempo de Abel hasta el mismo fin, este es el mensaje que va a ser predicado. Pues vamos a ir al principio y vamos a ver el fin también, y vamos a ver cuándo la restauración de estas cosas va a ocurrir. Pues tenemos el principio y el fin. Pues empezando aquí en Génesis, quiero que hagan algo. Pongan sus dedos ahí en Génesis capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 21. O puedes poner algo más, un papel de un pedazo de papel, porque vamos a estar leyendo a ambos libros, porque vamos a ver muchas cosas demostrando el fin y el principio y el principio y el fin. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver lo que Dios dice en el fin, Apocalipsis 21 y versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Pues cuando Dios empezó en el principio, Génesis 1:1, todo fue hecho. Continuando, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora vamos a regresar a Génesis 1 y vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y vamos a ver algo bien importante, pues yo no creo que va a haber una escritura que vamos a ver que ya no hemos cubierto en el pasado. Pero espero que estamos uniéndolo correctamente para que puedas entender el principio y el fin y para tener la asegurancia y realizar que lo que Dios ha empezado, Él lo terminará. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Pues podemos hacer una lista. Pues número 1, el hombre físico primero. Y eso es importante para entender. Existe un cuerpo físico, tal como Pablo dijo, y un cuerpo espiritual. Sin embargo, lo que era espiritual no fue primero, sino lo físico, como Pablo dice. Y lo físico es una imagen de lo que Dios va a hacer, pues tenemos que entender la magnitud de lo que Dios está haciendo con el hombre, la humanidad, y cómo somos hechos, por qué, y lo que Dios nos ha dado a hacer ahora. Tenemos que entender todo eso. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, pues eso se refiere a Dios el Padre y Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pues puedes leer en el librito las creencias de la Iglesia de Dios cristiana y bíblica sobre la naturaleza del hombre y la de Dios. Pues aquí mismito, en este versículo, Dios nos está diciendo por qué Él hizo al hombre, a la humanidad. Pues cuando lleguemos al hombre espiritual, vamos a ver que eso se refiere a ser como Dios. Por eso es que Dios es una familia. E hizo hombre y hembra para el propósito de entrar en la familia de Dios. Por eso fue que Dios hizo varón y hembra para tener hijos. Pues vamos a ver lo que hizo. Pues Él nos dio una gran autoridad sobre la tierra. Continuando, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en los animales que se arrastran sobre la tierra. Continuando, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, vamos a ir a la primera carta de Juan, el que nos escribió el libro de Apocalipsis dado por Jesucristo. Pues la primera carta de Juan, capítulo 3, y esto nos demuestra lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a hacer cuando el fin llegue. Capítulo 3, empezando en versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pues eso es algo increíble, hermanos. Somos los hijos de Dios. Y quiero que entiendan el significado grande de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y que nosotros vamos a ver millones y millones y billones de hijos e hijas en el reino de Dios. Durante el milenio y el juicio del gran trono blanco. y nosotros vamos a ayudarlo a terminar este plan. Tal como mencioné anteriormente, eso es el llamamiento más grande. No existe nada más grande que eso, participar en eso. Continuando, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pues ahí está el primer hombre, Cristo. Seremos tal como Cristo. Él vino como un hombre en la carne, y eso es nuestro estado ahora, y seremos como Él. Él va a compartir la gloria que tiene con nosotros, pues ahí vemos un principio y un fin. Y les digo, ese fin va a ser un nuevo comienzo increíble, tener vida eterna para siempre. Hacia eso es lo que tenemos que mirar, hermanos. Ahora, vamos a ir a Filipenses, capítulo 3 y versículo 20. Y esto va a confirmar lo que acabo de decir, y nos dice cómo vamos a ser nuestra apariencia. Por eso fue que Dios en el principio nos hizo en su semejanza e imagen, para poder ser como Él es. Aunque empezamos como un puntito, y crecemos, y nacemos, y vivimos, y llegamos hasta ahora. Pues Filipenses capítulo 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora vamos a regresar a Génesis, y vamos a ver un poco más sobre Adán y Eva, y vamos a regresar a Génesis capítulo 1, versículo 28, vamos a leer eso de nuevo. Pues Dios nos dio la tierra, e hizo eso por un gran propósito. Tenemos que aprender en usando la tierra, viviendo en la tierra, edificando, aprendiendo, tomando todas las decisiones en lo que vamos a hacer, pues todo eso nos está preparando para ser seres de espíritu en el reino de Dios. Por eso fue que Dios le dio al hombre potestad sobre la tierra y todo lo que está en ella. Pues en vez de leer ese versículo de nuevo, vamos a ir a los Salmos. Salmo capítulo 8. Pues hasta David entretenía estos pensamientos, y sobre Dios, y mirando al universo, a las estrellas, y pensando qué será el propósito de eso, y pensando cómo de grande Dios es, y su creación fantástica, y que hizo la tierra y al hombre, dándole todo esto, pues Dios le ha dado gran poder sobre la tierra y su futuro. Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y esta palabra es una palabra interesante. Y en el griego es muy interesante, porque viene del hebreo la palabra Elohim, que significa Dios. Le has hecho poco menor que Dios. Pues la palabra hebrea para ángeles, pues la palabra es Malak. M-A-L-A-K, Malak. Sí, somos un poco menor a los ángeles en el sentido que ellos ahora tienen un nivel más grande que alto que el hombre, porque también tienen vida eterna. Pero aquí dice, le has hecho poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues todo, pues se recuerdan cuando se rebelaron en la torre de Babel, pues Dios vio que el hombre, continuando en ese mismo camino, iba a tener grandes capacidades. Igualmente, tenemos que mirar lo que el hombre ha hecho hasta el día de hoy. Continuando, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues eso es porque Dios está haciendo una obra bien grande, fantástica. Ahora les voy a decir algo que dice en Hebreos capítulo 2, y no tienen que ir ahí para poder continuar en otras cosas. Pues ahí dice en Hebreo 2 que Dios no ha sujetado a los ángeles en el mundo venidero, sino a nosotros. Cristo primero y después nosotros. Pues eso es algo increíble. Pues no solamente Dios le dio toda la tierra al hombre, sino para su familia espiritual. Y su familia va a gobernar la tierra completa en una manera diferente comparado al hombre. Pues lo vamos a hacer como los hijos e hijas de Dios. Y eso es algo increíble. Ahora vamos a regresar y vamos a ver a Adán y Eva. Pues número 2 en la lista, Dios le dio poder al hombre sobre la tierra, y espiritualmente Dios le ha dado dominio sobre el gobierno de la tierra en las manos de los santos. Pues ahora, número 3, vamos a regresar y ver el huerto de Edén. Pues hermanos, no podemos verlo literalmente, pero podemos leer sobre eso. Y si pudiéramos ir o ver el huerto de Edén literalmente, eso sería algo muy interesante. Pero no es posible, porque fue destruido en el diluvio de Noé. Pues Dios hizo un pacto con el hombre, con Adán y Eva también. Tenemos que entender eso. Cuando Dios hace algo, Él entra en un pacto. Y aquí vemos el pacto que Dios entró con Adán y Eva. Génesis capítulo 2 y versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, pues ahí era donde él iba a empezar, eso iba a ser su responsabilidad. Y su descendencia hubiese aumentado hacia toda la tierra y hubiesen tenido control sobre la tierra. Continuando, y mandó Jehová Dios al hombre, pues esto es el principio del pacto con Adán y Eva, tal como Dios le dijo a Abraham, pues quiero que te levantes y te vayas a una tierra que te enseñaré. Y Abraham fue. Pues cuando Dios da una orden, y aquí vemos que Dios está mandando a Adán, pues aquí está el pacto. Esto es el principio. Pues tal como vimos el principio del pacto con los hijos de Israel, si obedeceréis mi voz, como Dios les dijo, y eso era lo único que Dios requería. Y eso lo vemos en la Biblia completa. Lo que Él diga, hazlo. Y es para nuestro bien, beneficio y bendición. Pues eso es algo muy importante que tenemos que entender. Pues estas son sus palabras, su voz, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después de eso hizo a Eva y los unió en matrimonio. Y Adán y Eva son actualmente simbólicos de Cristo y la Iglesia, pues ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Pues ¿qué ocurrió cuando quebrantaron el pacto? Pues fueron echados para fuera del huerto de Edén, recibieron su juicio, el pecado y muerte entró dentro de ellos y fue pasado hacia todos los seres humanos. Y todos los seres humanos desde ese tiempo han estado viviendo bajo diferentes niveles de castigos, dependiendo en su obediencia o desobediencia hacia Dios. Pues ahora, Apocalipsis 22, y vamos a ver lo que dice ahí, refiriéndose de nuevo al principio, al libro de Génesis, al mismo principio, donde está la maldición, porque Dios le dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y también el hombre recibió una maldición sobre el hombre y la mujer. Pues vamos a ver cómo todo va a ser restaurado, porque cuando ellos empezaron en la carne, ¿era qué? Aunque eran físicos, hechos de carne, pues ¿era qué? Pues no había maldición, todo era una bendición. Apocalipsis 22 y versículo 3. Y no habrá más maldición, pues lo que empezó en el principio es eliminado en el fin. Algo muy importante. Ahora, número 4. Vamos a ver a Adán y Eva como simbólico de Cristo. Pues el nuevo pacto que tenemos aquí en Apocalipsis 22, siendo seres espirituales, pues no existen más maldiciones. Pues ahora vamos a ver Adán y Eva siendo simbólico de Cristo y la Iglesia. Vamos a quedarnos aquí en el mismo libro de Apocalipsis, que significa revelación, y empezando en capítulo 12. Y esto está hablando de cómo Dios en su mente estaba planificando para lo espiritual, la Iglesia espiritual, la mujer. Pues vamos a empezar en versículo 1. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pues esto va a ser simbólico, la novia de Cristo en su forma glorificada. Ya eso estaba planificado antes del principio, pues esto habla de eso. Y habla de cómo a través de la mujer, y eso es conectado con Eva, que ella sería la madre de todos los que viven, y que de su semilla sería y vendría el que vencería a Satanás. Pues de eso es lo que está hablando aquí. Continuando, y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Pues después Cristo nace, y esto es en lenguaje simbólico. Continuando ahora, Efesios capítulo 5, vamos a ver más con respecto a Cristo y la Iglesia, y Cristo como simbólico de Adán y Eva. En el principio era Adán y Eva, y en el fin es Cristo y la Iglesia. Va a ser Cristo y su novia. Efesios capítulo 5 y versículo 25. Y ahí habla de las responsabilidades de un esposo en relación a Cristo. Y los esposos son simbólicos de Cristo y las esposas simbólicas de la Iglesia. Ahora, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, esposas, como debe de ser traducido, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, y esa palabra deben en el griego significa que es obligatorio, amar a sus esposas, de nuevo como debe de ser traducido, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer o a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto Eso significa que, tal como Eva fue creada de unas de las costillas de Adán, pues igualmente Cristo está creando la iglesia de sí mismo, de Él mismo, porque Él murió para la iglesia, dio su vida en la crucifixión y después fue resucitado. Continuando, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, versículo 32, y esto es un gran significado, que tiene un gran misterio también, y solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y la palabra de Dios pueden entender. Esto es un gran misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pues ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver varios otros versículos. Vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver lo que Pablo le escribió a los corintios cuando ellos se estaban entregando a falsas doctrinas. Segundo Corintios 11, versículo 2. Os alabo, hermanos. Perdón, hermanos, estaba mirando a la primera carta de Corintios, capítulo 11. Es 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues ya vimos que el cordero y la novia se casan. Vemos eso en Apocalipsis 19. Pues eso regresa hacia el tiempo cuando Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio. Pues igualmente Cristo y la novia van a casarse, y tal como el que se hizo Jesucristo, más luego en el Nuevo Testamento, yo creo que es muy lógico que Dios el Padre va a casar a Cristo y la iglesia. Ahora, número 5. Vamos a ver los dos árboles un poco. Ya hemos visto el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Dios dijo que el árbol de la vida era simbólico de Dios y el camino hacia vida eterna. Génesis 2 y versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues Dios no nos dijo dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es muy interesante notar que en el medio, en el centro del huerto de Edén, y eso es como si fuera cuando miras al templo, el lugar santísimo, o lo que sería antes del lugar santísimo. Ahora, cuando pecaron, no tuvieron más acceso hacia el árbol de la vida. Pues vamos a ver lo que Dios dijo. Ahora, capítulo 3 y versículo 22. Pues Adán y Eva no tuvieron acceso más hacia el árbol de la vida. Eso fue negado. Pues más luego Cristo lo va a restaurar después de su venida. Pero ya que el hombre pecó, tenían que vivir ahora separados de Dios. Versículo 22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pues no como Dios, pero como teniendo el poder para decidir lo que es bueno y malo. Continuando, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues Dios sacó a Adán y Eva del huerto y puso ahí querubines protegiendo el árbol de la vida. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver algo interesante. Apocalipsis 2 y versículo 19, perdón, versículo 7. Nota lo que Cristo le dice a la iglesia de Efesios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues en el principio, el árbol de vida estaba en el huerto de Edén. Ahora, cuando llegamos al otro plan de Dios, pues el árbol de vida estará ahí también. Y eso va a ser en el paraíso de Dios, y veremos eso. Eso va a ser cerca del trono de Dios, pues el árbol de vida va a ser alimentado, por decirlo así, de las aguas que salen bajo el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y eso significa para la salud espiritual de las naciones que fueron salvadas, porque el árbol de vida entonces es eso que enseña el camino, cómo vivir como un ser de espíritu. Pues de esto es lo que habla. Pues en el principio existía el árbol de vida, salvación fue ofrecida hacia Adán y Eva, y ellos rechazaron eso. Y la humanidad tuvo que esperar hasta la primera venida de Cristo para abrir las puertas de salvación. Pues cuando la nueva Jerusalén baje del cielo, va a estar el trono de Dios y el árbol de vida. Algo muy profundo, muy interesante. Pues número 6, sabemos que en Génesis 2 y 3, Dios estuvo en el huerto de Edén y Dios estaba viviendo con Adán y Eva hasta que pecaron. Pues cuando ellos pecaron, fueron sacados del huerto de Edén. Aparentemente, hasta el tiempo de Noé, Dios todavía vivía ahí, en el huerto de Edén. Y aquellos que irían hacia Dios, ellos irían a la entrada del huerto de Edén, donde estaban los dos querubines. Y veremos eso en un momento. Ahora, continuando, ya que estamos aquí en Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 19. Perdón, capítulo 21. Y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso se conecta con lo que vimos ahí en Génesis 1:1. Dios hizo la tierra y los cielos, y aquí vemos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y después de eso, la nueva Jerusalén baja del cielo. Ahora, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pues tal como Pedro dijo, la restauración de todas las cosas. En el principio, Adán y Eva estaban ahí en el huerto, simbólicos de Cristo y la Iglesia, y después, en el fin, tenemos a Dios y la Iglesia, todos viviendo juntos. Ahora, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Pues eso es algo increíble. Vamos a estar viviendo con Dios para siempre. Pues cuando Dios empezó en Génesis, en el principio, y termina en Apocalipsis, que es el fin. Pues claro, cuando llegas a un fin, siempre hay o existe un nuevo comienzo. Pues el nuevo principio, aquí en el fin, Dios aún va a tener que revelarnos más para entender más de su plan, y vamos a entender eso cuando estaremos viviendo con Él. Ahora, número 7, muy importante. Pues ahí en Génesis 3, ¿qué tenemos? Pues vemos el serpiente, Satanás el diablo, y él vino. Ahora vamos a ir ahí, Génesis 3, y vamos a ver ahí algo. Pues Satanás es muy astuto en las cosas como él las hace. Pues muchas personas piensan, yo sé todo sobre Satanás. Y ellos son los primeros de ser engañados. Yo me acuerdo de un hombre que dijo, yo he estado en la iglesia tanto tiempo que ya Satanás no tiene más interés en mí. Y lo que ocurrió fue que Satanás lo hizo caer. Pues Génesis 3, por favor, y versículo 1. Y vamos a entender algo, que cuando lleguemos al fin, pues Satanás es removido. En el principio él estaba ahí. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pues él ahí estaba maniobrando, y sabemos que Satanás es el padre de las mentiras, un mentiroso, diestro, él siempre anda en el error. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así es que Satanás siempre lo hace. Y veremos un poco más sobre Satanás en el séptimo día, y porque le falta algo más que hacer. Pues en el principio estaba Satanás ahí, y en el fin veremos que él no va a estar ahí más. Pues ya sabemos a través del día de expiación que antes que el reino de Dios comience, Satanás será removido y echado al abismo. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pues él es puesto en su prisión y después es suelto por un tiempo, pero veremos eso mañana. Ahora, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues Satanás no va a estar ahí más. Eso es algo tremendo. Ahora, Apocalipsis 21 y versículo 27, esto lo verifica. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, Apocalipsis 22. Vemos lo mismo. Pues voy a leer esto como debe de ser traducido. Excluidos los perros y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pues Satanás el diablo no va a estar ahí. Eso va a ser algo tremendo, algo bueno. Pues empezamos en el principio y vemos cómo va a terminar. Ahora, número 8. Y vamos a ver algo aquí. Y esto está yendo un poco hacia atrás, pero esto habla de los querubines. Ahora, Génesis 3. Y vamos a ver que este es el principio, o como hemos entendido, el ejemplo para el templo. Pues ya leímos parte de esto, pero vamos a leerlo una vez más. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pues eso significa que podía decidir por sí mismo. Pues en vez de creer en Dios y lo que él decía, que su camino era la verdad, sus mandamientos la verdad, y seguir en el camino de Dios, pues Adán y Eva decidieron ir en su propio camino. Y en esa manera es que ellos eran semejantes a Dios. Pues eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Tú puedes decidir por tu propia cuenta. Tú no necesitas a Dios que te digas. Ustedes van a ser Dios, le dijo Satanás. Pues ya sabemos cuando pecaron que fueron sacados del huerto de Edén. Ahora, continuando, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Pues los sacó de ahí, y puso al lado del este del huerto de Edén, querubines con espadas encendidas que revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, esto le pertenecía a Dios. El hombre podía tener el resto del mundo fuera del huerto de Edén, pues cuando los hombres y mujeres irían hacia Dios, irían donde estaban los dos querubines, y Dios saldría del huerto de Edén para verlos. Y estoy seguro que eso era en un tiempo fijo, tal como el sábado, los días santos, y ahí estaba el altar para las ofrendas quemadas. Es muy semejante con el diseño del tabernáculo y después el templo, que fue construido más luego, y de aquí es que viene. Ahora, continuando, vamos a ver el sistema de sacrificios que había en Génesis capítulo 4, pues ellos vendrían hacia Dios, traerían sus ofrendas y diezmos y harían las cosas que Dios ordenaba. Pues aquí vemos sobre Caín y Abel. Ahora, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pues la ofrenda de Abel fue según lo que Dios ordenó, los primogénitos de sus ovejas. Y aquí existe una indicación bien fuerte que las mismas leyes que Dios le dio a Israel, Dios estaba usando aquí en el principio con Abel y Caín. Pero Caín decidió que él lo iba a hacer de su manera. Y aquí existe una lección que dura para siempre, que si no lo haces según como Dios dice, vas a ser removido de Dios. Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis de nuevo, capítulo 21. Pues, podemos decir que la entrada al este donde estaban los querubines, ahí estaba la entrada para el huerto de Edén, y nadie podía entrar ahí, menos Dios, porque los querubines estaban ahí. Pues cuando llegamos aquí a Apocalipsis 21, vemos algo más. Versículo 11. Y la nueva Jerusalén va a ser diferente. Y eso va a ser la finalidad de lo que empezó en el huerto de Edén. Apocalipsis 21, versículo 11. Está hablando sobre la ciudad, bajando del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Continuando, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, pues tal como habían querubines en la puerta del huerto de Edén, pues aquí también vemos un ángel en cada de las puertas de la Nueva Jerusalén. Continuando, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y más luego habla sobre la fundación, pues eso es los apóstoles. Ahora, versículo 25, y aquí hay una diferencia. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, pues entran a la ciudad por las puertas. Eso es muy interesante porque Israel, los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pues existe un paralelo con lo que Dios hizo y es todo unido. Pues ¿qué nos enseña esto? Pues esto es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento unido, ¿cierto? Pues sí. Pues ¿a dónde habla sobre los 12 tribus de Israel? Pues en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está edificado sobre Jesucristo y después los apóstoles y los profetas y los profetas son los que hablan con inspiración, pues los que enseñan la palabra de Dios. Algo increíble, como todos estos paralelos empiezan y terminan en Apocalipsis. Pues ya hablamos con respecto al altar y el templo, ahora aquí en Apocalipsis 21 y versículo 22, vamos a ver algo muy interesante. Después que todo es hecho, Dios es verdad a su palabra, cumple su palabra, porque Dios dice, ¿a dónde está el templo que tú me edificarás? Pues Dios dice que él ha hecho todas estas cosas. Y aquí vemos que Dios está en la Nueva Jerusalén. Es mucho mejor que el huerto de Edén. Y todos aquellos que son salvados van a estar en la tierra, pues van a vivir fuera de la ciudad. Pero todos aquellos de la primera resurrección y todos que entran la primera resurrección desde Abel hasta el principio del nuevo pacto con Cristo, pues todos vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Las naciones que son salvadas van a vivir en el resto de la tierra, el mundo, y van a traer su gloria y honra a la Nueva Jerusalén. Ahora, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna porque brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pues eso es algo increíble. Empezamos que Dios está viviendo con su gente, Adán y Eva en el huerto, y en el fin Dios está viviendo con su gente, su pueblo, que ahora están convertidos. Son seres de espíritu, cambiados en la resurrección, compartiendo con la gloria de Jesucristo y viviendo en la Nueva Jerusalén. Pues esto es algo increíble que la Biblia nos enseña y nos muestra. Pues hemos cubierto todos los aspectos de esto. Yo sé que esta grabación es un poco corta, pero eso está bien. A veces, haciéndolo así, sale mejor. Pues para hoy vamos a terminar y regresen mañana y eso será el principio del fin del milenio.